No, como no, quería agradecer el tema de Trueno. La verdad que impresionante tema con una descripción y una pintura de lo que es Argentina y América Latina. La verdad que me encanta. Y hablando de Sergio Martín, antes, ¿ya está la nota?
Ya está la entrevista.
Ah, bueno, entonces después le comentamos el agradecimiento a Sergio Martín. Ayer habíamos hablado sobre el fallo de la Corte Suprema que modificaba la decisión del Gobierno Nacional respecto de la coparticipación entre el Estado Nacional o las provincias y CABA, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nos preguntábamos ayer qué implicancias, qué consecuencias tenía este fallo desde un punto de vista de jurídico, si era jurídico o político, eso de por un lado, y por otro lado ya de lleno en la aplicación de este fallo que... ¿Cómo afecta a las provincias? Así que para saber sobre cómo afecta a las provincias desde el punto de vista federal, vamos a entrevistar a Álvaro Gabás, que es un economista integrante del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico de Entre Ríos. Buenas tardes, Gabás, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes. Un gusto de saludarte y un saludo grande a toda la audiencia.
Álvaro, me voy a permitir llamarlo Álvaro. En esta entrevista quería contarle que 8 radios nacionales de 4 provincias del litoral argentino lo están escuchando en este momento. Y la pregunta que le quería hacer, en primer lugar, ¿qué impacto tiene en general para las provincias y en particular para la provincia de Entre Ríos este fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación para Buenos Aires?
Sí, bueno, primero hago un prefacio, digamos, de qué implica el fallo, porque tal vez no están todos con el mismo conocimiento. Esto es una medida cautelar que emitió esta resolución la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es una medida preventiva, y bueno, lo que busca es que se le restituya a la Ciudad de Buenos Aires algunos puntos más de coparticipación nacional a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hago esta mención de restitución? Bueno, porque a partir de un decreto del año 2020, el Gobierno Nacional le reduce la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires a partir de un inconveniente que había con la policía de la Policía Civil de Buenos Aires. Pero si uno va un poco más a la historia de este fallo, o a la historia de la coparticipación históricamente de la Ciudad de Buenos Aires era 1.4% de la recaudación para las provincias. Entonces, el gobierno de Macri lo más que triplica a esta coparticipación y el gobierno nacional, a partir del año 2020, lo reduce algunos puntos porcentuales y la Corte Suprema de la Justicia de la Nación establece que se le restituye a la Ciudad de Buenos Aires. Esto un poco es la cuestión técnica jurídica. Lo que hay un trasfondo, lo que es importante señalar acá, es la cuestión política. Nosotros como República Argentina y como sistema federal y democrático que tenemos en nuestra Constitución y en nuestra forma de gobierno, tenemos que recordar que a partir del año 94 y la reforma de la Constitución, establece y manda la Constitución a hacer una ley de coparticipación nueva en la que todas las provincias estén de acuerdo y en la que tenga una forma de distribución equitativa, distributiva, obviamente con las premisas socioculturales de cada provincia, con un principio de solidaridad, es decir, la provincia que más PBI per cápita tiene, o mayor actividad económica tiene, o mayor recaudación. Lo tiene que llevar adelante es el gobierno nacional. Esta es una deuda que tenemos desde el año 1994. Hasta el momento las provincias no se han puesto de acuerdo para tener una ley de coparticipación federal con esta sintonía. Y bueno, y a partir de ahí el gobierno nacional es el que ejecuta la coparticipación o los ingresos nacionales para las provincias, para distribuir las provincias, de acuerdo a un criterio vetusto y que no tiene toquipio. Y sin embargo, bueno, obviamente es en estas particularidades donde hay una disputa de poder que queda, creo que evidente, entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Judicial y por el otro lado el Gobierno Nacional mejor distribuir esta coparticipación. Creo que deja en evidencia esta particularidad. Pero creo que sí, lo político, lo federal, y volviendo que nosotros somos Entre Ríos, somos nuestra provincia, una es cuna de la Constitución, es cuna del federalismo. Las provincias son autónomas, autárquicas, y son pioneras. O sea, las provincias se formaron primero que el gobierno nacional, con lo cual nosotros no podemos perder este horizonte. Creo que ahí está el eje donde estamos hoy parados.
Claro, porque las provincias, en definitiva, conservan la soberanía, le delegan algún poder al gobierno nacional para que se organice y trabaje. Estamos hablando de los albores del nacimiento del Estado, pero no obstante eso, las provincias siguen conservando sus poderes no delegados. Le quería preguntar también, bueno, primero, ¿cómo impactaba, si puede llegar a impactar en la provincia de Entre Ríos, y en el caso de que el gobierno deba afrontar distintos pagos al respecto de esta medida cautelar, con qué recursos, o si podemos avizorar con qué recursos el gobierno nacional podría hacer enfrentar esto, o descartando que no va a realizar recortes o que tampoco afectaría la obra pública.
Bueno, hay que esperar. Justamente en este momento está en la cumbre de gobernadores para analizar la cuestión esta de la Corte Suprema, pero en principio y a priori te diría que los recursos salen del gobierno nacional, pero el gobierno nacional tiene una sola caja. Es decir, si yo le doy más a una provincia, en este caso a la ciudad autónoma, le estoy dando menos a otra provincia o a otras provincias. Entonces, acá en este caso Ciudad de Buenos Aires se va a venir beneficiada y perjudicada a otras provincias. Concretamente, nominalmente, todavía es prematuro decirlo, pero lógicamente que tenemos que señalar, y me parece importante subrayar, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si la imponemos con una categoría de provincia, es la que mayor per cápita tiene, la que mayor recaudación nacional y propia tiene, la que mejor calidad de vida tiene del país, la que mejores servicios públicos tiene, la que mayores recursos de subsidios del gobierno nacional le transfiere a la Ciudad Autónoma. Y ahí también tenemos que empezar a discutir, porque nosotros decimos, bueno, le transferimos los recursos. Bueno, y los subsidios también van para la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando tenemos un sistema federal, tenemos que debatir todo: recursos, transferencias, gasto público, obras públicas. Y eso no se está discutiendo en la Corte Suprema. Y eso no se está discutiendo en las provincias. Creo que eso, cuando hablamos de federalismo, y siendo entrerrianos, que no quiero ser repetitivo, pero siendo entrerrianos, donde tuve el primer presidente constitucional, creo que esto es también para debatir y para dejar un marco de debate. Nosotros, el gobernador Bordet, desde que asumió, está tratando de imponer que los recursos de la represa de Salto Grande queden para la provincia de Entre Ríos, porque justamente es nuestro río, o está en nuestra costa, o está en nuestro territorio. Y creo que ese es el federalismo que está planteando. Porque la provincia del sur, por ejemplo, me explayo un poco, la provincia del sur, el petróleo quedan para la regalía de la provincia del sur, y está bien, porque es un recurso natural. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros estamos debatiendo en federal, que ahora en la Corte Suprema hay un fallo y se ve esta disputa, me parece que hay un trasfondo detrás, que es el federalismo en sí, es el sistema institucional, el sistema político y el sistema constitucional argentino.
Álvaro, hay otros compañeros de la ronda federal distribuidos, como le decía al inicio, sobre el litoral argentino, que el litoral nuestro, que le quieren hacer una pregunta, así que le doy paso a mis compañeros.
Sí, por supuesto.
Gracias, Mavi. Álvaro, lo invito a ir hasta Paraná, donde Jorge Calcina le va a hacer una consulta. Jorge.
Sí, por supuesto.
Hola, Álvaro, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Jorge? Mucho.
Pero bien, Volviendo al tema de los recursos, tengo entendido que esto que se había redistribuido por parte del gobierno nacional, en principio, y a la espera de una definición ya para poder contar con estos fondos en la distribución coparticipable con todas las provincias, había sido destinado a la provincia de Buenos Aires por el tema de la pandemia. Es decir, creo que la merma de recursos a la provincia En este caso no sería tan importante. Lo que sí coincido es que los recursos nacionales se van a ver totalmente afectados para lo que es la concreción de obra pública en todo el país.
Sí, yo, como te decía antes, creo que la caja del Gobierno Nacional es uno. Si yo le reparto a uno, le saco a otro. Respecto de lo de Buenos Aires, concretamente tiene un límite de tiempo. O sea, le redujo la ciudad de Buenos Aires en ese decreto del año 2020, pero por un límite de tiempo. Después vuelve a las arcas nacionales y el Gobierno Nacional después distribuye en función de las necesidades, porque ahí está la clave. Cuando uno tiene un gobierno de esta característica, porque tenemos un gobierno federal, democrático, donde las provincias tienen mucha autonomía y tienen soberanía, como decíamos antes, bueno, hay que gobernar pensando de esa forma, hay que gobernar en... Las provincias de Jujuy y la provincia de Formosa de Chaco tienen mayores necesidades, casi en su totalidad, respecto de un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, sin menospreciar al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Lo que quiero decir es que son diferentes necesidades. Y hay una concentración, hay una centralización en la ciudad de Buenos Aires que no es de ahora, es histórica, viene del año 1810. La ciudad de Buenos Aires fue. El bastión de la organización política del país. Está bien, pero bueno, las provincias son anteriores al gobierno nacional. Y ahí quiero que el federalismo, que se ha puesto en palabras en el último tiempo, o se ha visto disputa, o se ha faltado.
A ver, me parece que se está perdiendo un poquito la señal, a ver si podemos tomar una ubicación.
¿Ahí se escucha bien?
Ahí te escucho un poco mejor.
No, decía eso, nada más, que para cerrarlo, porque no me acuerdo la idea, como que esta disputa del centralismo de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, y provincia de Buenos Aires, es histórico, es un debate histórico, que nosotros como entrerrianos, como correntinos, como litoraleños, como santafesinos, tenemos que empezar a debatirlo con mayor profundidad, a debatirlo con las herramientas institucionales, políticas, constitucionales y sociales que... Obviamente
nos amalgama
a todos nosotros.
Álvaro, te agradecemos mucho la habilidad de haber dialogado con nosotros, de habernos atendido el teléfono y bueno, seguramente más adelante, cuando así la agenda lo requiera, estaremos prestándote otra vez.
Por favor, un placer enorme, muchas gracias y felices fiestas a todos.
Felices fiestas para vos también, Álvaro, muchas gracias. Mavi era Álvaro Gabás, economista del CEDMA, el Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico. A un cierre, si podemos hacer, Mavi.
Sí, cómo no, vos sabés que lo escuchaba atentamente Álvaro Gabás y me vino a la memoria, inexorablemente me viene a la memoria la reforma de la Constitución del 94, ¿no? Y hace un ratito hablábamos, ¿no?, de los efectos que estamos sufriendo, digamos, los ciudadanos y ciudadanas de aquella gestión de Mauricio Macri, por ejemplo, con respecto a la movilidad jubilatoria. Pero también el neoliberalismo, iniciado o vuelto a instalarse a partir del menemismo, ha generado esta Constitución del 94 que le cambió la vida o el estatus jurídico a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una cosa es, podríamos haberle cambiado el estatus a los ciudadanos, a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a reconocerle posibilidades como tenemos nosotros, todos los ciudadanos del país, de elegir, etcétera, etcétera. Pero se le ha otorgado, digamos, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde un punto de vista constitucional, unas prerrogativas que el neoliberalismo así lo diseñó para que esta ciudad que se fagocita al interior del país siga siendo cada vez más grande, que además ahora tiene autonomía. Entonces pasan estas cosas, ¿no?
Ese fue uno de los puntos del Pacto de Olivos.